Amigos de Divino Balance, como siempre, me presento. Soy Eugenia Zambrano, me da mucho gusto saludarlos y recibir a mi invitada de hoy. Ella es una mujer exitosa, mexicana y muy inteligente. Es una profesional que estudió química en alimentos en la Universidad Autónoma de Querétaro y una maestría en ciencias y tecnología en la misma universidad. Es socia de Toastmaster Internacional desde el año 2019. Ha ganado ya varios concursos, incluso uno en Europa. Hoy pertenece a cuatro clubes Toastmaster: New Elements University en México, Premier Speakers, un club avanzado también en México, BTC en Tailandia, y Erceli en Génova, Italia. Pero hoy la tenemos aquí como consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. Bienvenida, Ana Bonisone Patrone. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, Eugenia, muchísimas gracias por esta bella presentación.
Gusto
Gracias.
de tenerte aquí para que podamos conversar sobre este tema tan interesante que es la semiología de la vida cotidiana. Y voy a hacerte la primera pregunta porque se estarán haciendo esta misma pregunta las personas que nos escuchan. ¿Qué es la semiología de la vida cotidiana?
Con todo gusto, Eugenia. Bueno, primeramente, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo y de platicarles un poquito acerca de este tema que me apasiona. La semiología es un término acuñado por el lingüista Ferdinand de Saussure. Él hace algún tiempo, él dijo que él definió esta palabra como la ciencia que estudia los significados en el seno de la vida social, el significado de los signos en el seno de la vida social. De aquí surgen diferentes tipos de semiología: hay semiología del arte, semiología de la medicina, y el modelo educativo el que yo estudié es precisamente la semiología de la vida cotidiana. ¿En qué consiste esto? La semiología de la vida cotidiana estudia a la persona, estudia el conocimiento de la persona, ese gran hueco del sistema educativo que tenemos, que es el conocernos a nosotros mismos. Y este es un sistema educativo permanente orientado al desarrollo de la conciencia para elevar la calidad de vida de las personas, las familias, las empresas, las instituciones, tanto públicas como privadas. Y así esto ayuda para formar una sociedad más consciente y contribuir para que pues seamos cada vez mejores y mejore en un proceso evolutivo la especie humana, ¿no? Entonces, para mí la semiología es el estudio de estas, bueno, no para mí, este modelo educativo de hecho lo fundó o lo el doctor Alfonso Risotto hace más de 35 años, que es el fundador del modelo de semiología de la vida cotidiana. Es a grandes rasgos lo que se estudia en la semiología de la vida cotidiana en el aspecto de la persona.
Leí, Ana, que la persona que creó el que da los cursos y el que desarrolló la semiología de la vida cotidiana, tiene un doctorado en lingüística y de ahí tiene otro doctorado y fue derivando a la semiología y ahora es como la persona más importante en su área y da cursos como lo ha hecho contigo para que tú también puedas dar talleres, ¿es así?
Sí, el doctor Alfonso Risotto es doctor en letras por la Universidad de Oxford, Inglaterra, y también es presidente fundador del Instituto de Semiología y también tiene este programa académico que es el Colegio de Consultores y Comunicadores de Semiología de la Vida Cotidiana, al mismo tiempo que es fundador de un grupo llamado Grupo Altía, IAP, que se dedica a ayudar a personas con discapacidad a valerse por sí mismas y a impartir, vamos, ha ayudado muchísimo a todas estas personas. Esta asociación se encuentra en la Ciudad de México Y también es el fundador de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana y autor de varios libros, entre algunos de ellos son Crítica e Historia Literaria, La Mirada Interior, que fue uno de sus primeros libros. O sea, sí es una persona muy preparada.
Ana, para hacer esto más didáctico, para que las personas puedan entender, yo te voy a hacer algunas preguntas como para llevarlo al campo de la vida misma y que lo entiendan. Entonces, la primera pregunta, te voy a decir una frase. Eres lo que comunicas, eres cada una de tus palabras, eres un espejo donde cada uno se está mostrando a sí mismo. ¿Cómo lo vemos desde la semiología de la vida?
Sí, desde la semiología de la vida cotidiana, precisamente somos lo que comunicamos. Todos tenemos un código diferente y todos y estos códigos es de lo que hemos introyectado a través desde que nacemos hasta ahora. Tenemos condicionamientos, hemos aprendido a través de la sociedad, la moda, la cultura y fundamentalmente la familia, la escuela. Y todo esto incide en nosotros, pero lo que la persona está siempre comunicando es la relación, porque estamos viviendo una vida. ¿Y qué es la vida? Para semiología de la vida cotidiana, la vida es la relación que existe entre el individuo y su principio de realidad. Entendiéndose como principio de realidad todo esto que vivimos, lo que proyectamos, nuestra casa, nuestra escuela, nuestra familia, nuestra forma de vivir diaria, nuestro principio de realidad. Entonces, ¿de qué depende la calidad de esta vida? Depende de la calidad de esta relación. ¿Y de qué depende la calidad de la relación? Depende del significado. Es ahí donde regresamos al significado que le damos, porque no vivimos los hechos, sino vivimos lo que los hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia. Este es un aforismo que manejamos en semiología de la vida cotidiana, porque cada quien podemos vivir un mismo hecho en el mismo momento de diferente manera, porque la persona está recibiendo los signos de lo que le sucede afuera, procesando esos signos internamente y proyectándolo. Entonces siempre estamos percibiendo signos, procesando signos y proyectando estos signos. Pero esa forma de proyectarla es diferente para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la comunicación con la cual nos relacionamos con los demás es diferente para cada uno de nosotros y comunicamos lo que somos, como tú lo has dicho. Somos espejo de lo que estamos comunicando, de lo que estamos viviendo. No sé si esto contesta la pregunta.
Sí, para hacerlo más claro, podríamos decir de que tú me dices algo a mí y yo lo voy a entender de una manera diferente a mi vecino y voy a recibir eso, voy a procesarlo, a veces mal, a veces bien, y luego voy a hacer algo con eso, que voy a tomar una postura, una posición. Por eso es tan importante como las palabras. Y ahí voy a hacer un paralelo con los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que seguramente lo leíste, que está basado en las creencias del pueblo tolteca. Y el primer acuerdo es ser impecable con tus palabras, porque pueden ser un dardo para la otra persona a través de las palabras. Depende cómo se interprete, se puede producir una guerra. Puede ser como un dardo o puede alabarte. Entonces es más o menos lo mismo que como lo ve la semiología de la vida.
Así es.
Sí.
Así
Y
es lo que
me gustaría preguntarte, darte otra frase para que la llevemos a la práctica. No se trata de tener éxito, sino hacer de la vida un éxito.
definitivamente siempre estamos buscando tener éxito en todo, tener éxito en lo que hacemos, pero lo hacemos todo tal vez con con ansiedad, con premura, con prisa. Y lo que es lo que nos enseña la semiología de la vida cotidiana es que la intensidad de una vida no depende de la rapidez de sus acciones, sino depende de la precisión de las decisiones. Y para poder tomar una decisión en conciencia, tenemos que conocernos primero. Entonces, por eso todo regresa al conocimiento de la persona. Y al conocerse la persona, también lo que buscamos es estar conociendo realmente también lo que es nuestra vocación. Porque cuando tú te realizas en el ejercicio de la vocación, no buscas el éxito, sino que el éxito te viene a ti de forma inmediata porque no estás haciendo un trabajo, estás haciendo algo que te causa alegría, que te causa gozo. Es como un pintor que está en el ejercicio de su vocación, disfrutando de su pintura, manifestando su arte, estando inmerso en esto, no es un trabajo, es su vocación. Entonces, automáticamente, claro, si está en el ejercicio de vocación y puede también transmitir esas emociones que él manifiesta en un lienzo a otras personas, lo más probable es que tenga éxito. Pero si el éxito está afuera, o sea, no es de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera, y automáticamente es como lo estamos proyectando hacia los demás y es como un círculo virtuoso, ¿no?
Y el éxito, para muchas personas el éxito es tener dinero. Y en realidad puedes hacer dinero, pero no ser exitoso en la vida, porque hay que balancear muchas partes, la parte de la familia, la parte afectiva, el trabajo. Hay otras patas que tiene la mesa que puede cojear una persona con eso. Entonces, ser exitoso sería tener satisfechas sus necesidades, lo que ha creado para su vida, tener su proyecto de vida completo bien. ¿Cómo lo ven como un proyecto de vida?
Sí, claro, el esquema maestro de semiología de la vida cotidiana precisamente es el esquema del proyecto de vida. En este esquema, la persona se sitúa al centro. La persona la vemos con cinco potenciales fundamentales: potencial instintivo, motriz, sexual, emocional y racional. No voy a ahondar ahorita en todo esto, pero
No.
es todo lo que conforma a la persona y estos potenciales. Tienen que estar equilibrados. Y el individuo, el ser, el yo, está rodeado por las otras cuatro esferas, que es la esfera de la salud, la esfera del trabajo y la vocación, la esfera de la familia y la esfera de la vida social. Estas cuatro esferas las mantenemos, si las mantienes en armonía, entonces a partir de ahí es donde puedes elaborar un proyecto de vida. Y como tú mencionabas, las personas que a lo mejor su única finalidad es tener dinero, ahí ya y nunca es suficiente, ahí entramos en otro tema, el cual es el tema que, otro tema que la semiología maneja, que es el tema de la huella de abandono.
Eso
Esta huella,
te iba a
sí.
preguntar ahora, me adivinaste el pensamiento.
Ah,
Dentro de
perfecto.
los cursos ofrecidos por este doctor está la huella del abandono psicológica y ontológica. A ver si nos abordas un poquito el tema.
Sí, es un curso, digo, para mí el que llega más profundamente al ser, digo, después del curso uno, que te da un poquito te orienta en todo esto, pero la huella de abandono, todos la tenemos, nadie nos escapamos de la huella de abandono. De hecho, no existe sufrimiento más profundo que el que produce esta huella. ¿Y a qué me refiero con esto? Hablaste un poco de la huella de abandono ontológica. Esta ya se ve un poco en los cursos avanzados. La huella de abandono ontológica es la que no percibimos, pero sentimos al desprendernos de un universo. Todos formamos parte de un universo. Y al venir a esta dimensión, digamos, tenemos un desprendimiento del absoluto. Eso es, se trata ya en los cursos avanzados. Pero te voy a hablar de la huella de abandono psicológica, que es la que se produce en el momento del nacimiento. Cuando el niño está en el vientre materno, tiene todas sus necesidades satisfechas: frío, calor, hambre, no tiene que preocuparse por nada. Viene este cambio dimensional a la hora del parto, en la cual se separa este proceso de individuación, en que el hijo, el niño o la niña se separa de la madre. Y ahí precisamente comienza la huella de abandono. Y esta huella produce dos emociones fundamentales: la angustia existencial y el desamparo. La angustia existencial es que no sé quién soy, no sé qué quiero. Y el desamparo, no sé dónde está mi sentido de pertenencia, dónde están mis vínculos relacionales más profundos. A lo largo de los años, todos vamos configurando esta huella de abandono, ya sea con carencia o en exceso, dependiendo de con quién estemos, dependiendo de si estamos con nuestros padres o si estamos con otras personas, se va configurando estas sensaciones de abandono, porque precisamente el niño desde pequeño no percibe, por ejemplo, cuando la mamá se aleja, no tiene esta dimensión espacio-temporal en la cual piensa que, pues, si la mamá ya no está, es que ya se desapareció, ya no la va a volver a ver. Todavía no
Sí.
percibe que son momentos pequeños de abandono que vamos sintiendo. Por eso todos tenemos nosotros todos nuestra propia huella, pero esa huella es personal, precisamente. Es como nuestra huella dactilar. Esta huella se va configurando entre los 0 y los 3 años, de los 3 a los 7 y después de los 7 a los 14 o 15, en lo cual sería lo óptimo si conociéramos todo esto, que supiéramos entenderla y supiéramos nosotros reconfigurarla, porque siempre esperamos que alguien más nos lo venga a resolver. Y es entonces cuando vienen esta serie de conductas compulsivas que pretenden llenar la huella de abandono, pero es como llenar un barril sin fondo, porque esas como el sexo, poder, dinero, fama, sensaciones. Cuando nunca nada es suficiente es porque estamos tratando de llenar esta huella de abandono. Cuando en cambio comprendemos, y si tenemos los conocimientos suficientes, de que nosotros mismos somos los que tenemos que sanar esta huella y que nosotros mismos somos los responsables de prodigarnos lo que llamamos en semiología las siete fuentes del amor incondicional, que son afecto, apoyo, placer, comprensión, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Estas siete fuentes que esperamos o en los primeros años, pues nos prodigan nuestros padres o las personas más cercanas, pero después ya de adultos o con el tiempo tenemos que comprender que depende de nosotros. Si tuvimos alguna carencia que nos haga falta de ellas, pues corresponde a nosotros dárnoslas y al mismo tiempo así las podemos prodigar a otras personas.
Una cosa, Ana, ¿cómo se arregla? Tengo un problema de abandono, porque yo soy Theta Healing Practitioner y nosotros lo hacemos mediante meditaciones, hay una técnica. ¿Esto es solamente teoría o tiene también una ayuda, una forma de solucionarlo?
Es que sí hay forma de solucionarlo, porque en semiología llamamos, tenemos nudos, nudos de significación que queremos transformar en enlaces. ¿Cómo los transformamos? Pues precisamente viendo el hecho en sí y no el hecho en mí, dando una resignificación de lo que a lo mejor para nosotros significó un trauma de la infancia. Es que mi mamá no me comprendía, siempre me regañaba, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ponte a pensar, a lo mejor en un momento en que tu mamá te llamó la atención, pues probablemente tenía otro problema que la tenía en estrés, y en ese momento ella reaccionó de alguna manera y te dijo a ti alguna palabra que a ti te hirió profundamente. Y te llevas esa herida por los años. En lugar de darle un significado diferente, volvemos a la semiología, resignificar los hechos para poder sanar estas huellas o estas heridas. Si tú resignificas, comprendes y perdonas o al mismo tiempo entiendes la situación, pues dices, ay, caray, pues no era para tanto. Yo me estaba clavando el picayelo, porque acá hablamos de
Sí.
dos personalidades, la falsa personalidad, que es el imaginario, que es el que reacciona y es el que va almacenando esta huella de abandono, y el yo observante, que es el que realmente somos. Entonces, cuando dejamos de estar en estímulo-reacción a través del imaginario y actuamos más desde el yo observante, podemos ver estas huellas y podemos ir sanándolas poco a poco, pero a través de esta comprensión y resignificación.
Sería a través de hacerse consciente de
Así
esto,
es.
de tomar conciencia de que no es uno la única persona en el mundo, que hay otras personas que también tienen problemas, como pueden ser los padres. ¿A eso te
Así.
refieres?
Así es. Y al mismo tiempo nosotros podemos lastimar a alguien y no nos damos cuenta con nuestra actitud, porque a lo mejor para nosotros no era para tanto y para otra persona pues realmente fue algo que la lastimó, ¿no? Entonces, todos somos diferentes, por eso decimos hay que conocer el código de la persona para poder comunicarnos con ella. Y este código está formado pues por un conjunto de signos, símbolos y significados que tenemos.
Y acá en la huella del abandono, ¿entra también los programas que traemos de los ancestros o ustedes no entran ahí?
No, ahí no entramos no vemos esto de ancestros ni
O
vidas
sea,
pasadas,
lo
¿cómo?
tangible es lo que
Es
estás
que lo
viviendo desde que
tangible.
naciste.
Lo que sucede es que vamos paso a paso. Hay tres cursos básicos, cinco cursos intermedios y tres cursos avanzados. En los cursos avanzados, quien quiere continuar, pues ya ve una cosmogonía, un modelo cosmológico diferente. Pero
Ya.
ahí está basado desde tus creencias. Empezando por la creencia principal y fundamental es: ¿crees en Dios o no crees en Dios? Desde ahí, viendo a Dios como lo que tú quieras, el absoluto, una fuerza superior, lo que sea, desde ahí se ramifica, porque hay diferentes caminos de acuerdo a tus creencias. Tú lo
Sí,
sabes.
si yo voy a tomar un taller contigo, un curso. Y te pregunto, Ana, ¿hay que creer en Dios?
Yo
¿Qué?
no te voy a decir lo que tengas que creer. Respetamos la creencia de cada persona. Y cada quien es solo, este es un modelo educativo. Yo te presento, este es el modelo educativo con el cual puedes elevar tu calidad de vida a través de un desarrollo de tu conciencia. Por eso decimos que colocamos al individuo al centro de su sistema educativo, la conciencia al centro de la persona, el autoconcepto al centro de la conciencia, la vocación al centro del autoconcepto y la actitud de servicio al centro de la vocación. Y esto nos va a dar un individuo pleno que va a poder ser útil a sí mismo y a la sociedad. Entonces, respetando la creencia de cada quien.
Eso es muy interesante porque en los talleres, en los cursos, siempre está este dilema, que cree en Dios, que no cree en Dios, que hay gente que no los toma porque dice que no, que hay problemas con su religión. Entonces, por eso te preguntaba, no tienen una definición y eso es bueno porque permite que todos puedan tomar los cursos.
Así es. Como te digo, es un modelo educativo paralelo y complementario, alterno al sistema tradicional en el cual se estudia química, física, biología, aritmética, etcétera, pero no se estudia a la persona. Si esto se estudiara, no sé, desde la primaria, la secundaria, y el individuo se conociera, el niño, el joven, desde chico, sería mucho más fácil también poder entender a otros y poder elegir su verdadera vocación. ¿Cuántos profesionistas hay que pues eligieron algo por descartar y a la mera hora dijeron, no, esto no es lo que me gusta. Yo a lo mejor realmente quería ser escritor y me metí a la carrera de arquitectura porque pensé que de escritor no iba a vivir, no lo sé. Entonces, todo esto es sumamente importante para que nos conozcamos a nosotros mismos.
Muy interesante. Me gustaría conocer tu punto de vista, o sea, el punto de vista de la semiología de la vida, que es el tuyo también en este caso, para algunos subtemas. Te voy a ir diciendo algunas cosas para que así las personas que nos escuchan puedan entender más que hacer una clase teórica no
Sí, claro.
funciona. Juzgar a otro, la crítica.
Has dado en el punto clave, precisamente el punto clave de semiología de la vida cotidiana es no emitir juicios de valor, porque hay una gran diferencia entre un juicio de hecho y un juicio de valor basados precisamente en la ética, ¿no? El juicio de hecho, pues el día está soleado, está lloviendo, mi suéter es rosa, estoy haciendo. En cambio, un juicio de valor es cuando ya emitimos una crítica hacia algo o hacia alguien. Entonces, la premisa aquí de verdad es no juzgar. ¿Y cómo logro no juzgar? Lo que te comentaba, ver el hecho en sí y no el hecho en mí. Entonces, tenemos estos puntos fundamentales en los cuales, desde una llanta ponchada, si se me poncha una llanta y empiezo a decir, a despotricar y a decir, ay, no es posible esta llanta de mala calidad, seguro me engañaron, me vendieron un coche con unas llantas de muy baja calidad y voy a llegar tarde y no, y empiezo a enojarme. Entonces, un simple problema de una llanta ponchada al meter un juicio de valor, lo estoy convirtiendo en una problemática que me está afectando. En cambio, si solamente observo, ah, aquí hay una llanta ponchada. Descubro, ¿qué voy a hacer? Describo, pues ya veré si la cambio, le llamo al seguro o alguien que me pueda ayudar. Entonces, lo fundamental es observo, descubro, describo. Y una vez que hice esto, tengo que comprender. Comprendo la situación, decido lo que voy a hacer. Y la asumo, esto es muy importante, asumir nuestras decisiones. Y una vez que la asumo, actúo en consecuencia. Entonces, esto es lo que nos ayuda a evitar emitir estos juicios.
No juzgar, no criticar y no hacer suposiciones.
Exactamente,
Como Miguel
exactamente.
Ruiz
Eso
con
es lo que
su...
se maneja precisamente en la consultoría de la vida cotidiana.
Como lo mismo que que Miguel Ruiz con los cuatro acuerdos, el segundo. Interesante, bien interesante. Otro subtema, tratar mal a otra persona. Gritar, hacer violencia, tener violencia. ¿Qué nos pasa
Bueno,
ahí?
depende. Si alguien te está gritando a ti, tú lo puedes asumir desde dos formas. Pues veo una persona que me está gritando. O reacciono desde el imaginario y me engancho en el conflicto y entonces ya nos empezamos a gritar mutuamente. O desde el yo observante, puedo ver, esta persona está gritando, probablemente tiene algún problema o está descargando algún tipo de energía potencial en estos gritos porque o le duele una pierna o tuvo un pleito con su esposa. Desde los cinco potenciales hay una fuga de energía de algún potencial en la cual está manifestando su enojo y su molestia conmigo. Entonces, depende de cada uno si nos queremos enganchar en el conflicto o escuchamos, como decía, observo, descubro, describo. Y después al final, pues decidimos qué queremos o qué queremos, qué decisión tomamos ante esta circunstancia. ¿Me puedo quedar, me puedo ir, etcétera?
Mantenerse alejado de las discusiones, porque si hace ese análisis que tú haces, no vas a entrar en esa pelea ni en esa violencia. Al
Pero lo
hacer.
importante es que muchas veces nos enganchamos porque reaccionamos desde, o sea, él tiene una huella de abandono que nos pega en nuestra huella de abandono o la persona. Entonces, si nos enganchamos, pues ya estamos los dos en un conflicto, convertimos un problema en una problemática que puede tener consecuencias peores.
O sea, seguimos sanando la huella de abandono.
Sí, es
Todo.
fundamental, fundamental en la relación del individuo con los demás y consigo
Y
mismo.
muy bien, ¿cómo se mira el libre albedrío desde esta perspectiva? ¿Tenemos
Bueno,
libre albedrío? ¿No tenemos libre albedrío?
sí, en semiología tenemos el libre albedrío, pero viendo las funciones, tenemos nuestra conciencia, tenemos una conciencia, y esta conciencia, tenemos una conciencia crítica y una conciencia autocrítica. La conciencia crítica es como yo veo al mundo, y la conciencia autocrítica es como yo me veo a mí. Y de este doble análisis surge el acto creativo, ese acto creativo que es nuestro libre albedrío, cómo voy a actuar en consecuencia, de acuerdo a cómo yo percibo al mundo y me percibo a mí. Y es así como actuamos, y a eso le llamamos nuestro libre albedrío.
¿Pero tienen alguna creencia que estamos predeterminados como alguna ciencia o terapia o lo que quieras llamarle? ¿O cada uno es dueño de su vida ahora, aquí y ahora?
Bueno, tenemos, cada quien estamos aquí tomando decisiones, como te decía, dependiendo de nuestras decisiones, pues nuestro destino. Si nosotros tomamos la decisión que creemos correcta y a lo mejor no era la que queríamos, siempre existe la forma de cambiar. O sea, ok, no me gustó por aquí, pues ahora me voy por el otro camino. Tenemos esa, porque además nuestra conciencia es una conciencia autorreflexiva que nos distingue de los animales. ¿Qué significa esto? Autorreflexiva es del Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe. Entonces, si yo sé que sé esto y tomo en conciencia esta decisión, o sea, un animal es un como el experimento de Pavlov, ¿no? Estímulo-reacción con los perros y todo. Ellos lo hacían por una reacción, nosotros no. Nosotros tenemos esa capacidad para discernir de nuestro conocimiento y saber qué queremos hacer o no. Estamos aplicando esta conciencia autorreflexiva.
O sea, ahí estamos viendo la importancia de la toma de decisiones en nuestra vida. En el fondo, estamos haciendo nuestro destino de acuerdo a las decisiones que tomemos. Que si nos va mal es porque las decisiones no han sido buenas.
Mira, no podemos decir que son buenas o malas. Yo creo que todas las decisiones nos sirven para crecer,
Así.
porque también hablamos que en general todos somos actantes de colaboración. Todas las personas que nos encontramos en nuestra vida no están para perjudicarnos, sino están colaborando con nosotros para elevar nuestro nivel de conciencia. Y si vemos las cosas así, podemos dar las gracias de todas las experiencias vividas que nos sirven para crecer, pero sí hay que tener en cuenta algo. Cuando una conciencia comprende algo, entonces crece y ya no vuelve a requerir eso. Pero si una conciencia no lo comprende, tiende a repetirlo.
Perfecto. Ana, se dice que hay personas que tienen vocación de pareja, otros tienen vocación de solteros y otros tienen vocación de familia. ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo miramos?
Bueno, tenemos también un curso que se llama precisamente Vocaciones de Vida, en el cual analizamos soltería, pareja o familia, porque la sociedad nos ha llevado a creer que pues todos tenemos que nacer, crecer, reproducirnos y morir, ¿no? O tener hijos o tener una familia, etcétera. Y no todos tenemos esta vocación, y para eso tenemos que entendernos, conocernos para saber. O sea, a lo mejor yo no me quiero casar, yo quiero ser soltero y no tener hijos. O yo sí anhelo tener una pareja, pero no quiero tener hijos. O a lo mejor yo anhelo tener una pareja y formar una familia. Entonces, cada uno tenemos vocaciones de vida diferente. Y al conocerlas y entendernos en qué grupo estamos, podremos tener también un proyecto de vida que nos dé esta realización, porque probablemente estamos en un proyecto de vida o en una vocación de vida de familia y no nos gustan los niños y no nos gusta, amamos a nuestros hijos, pero no los soportamos, qué sé yo. Probablemente no era nuestra vocación de vida tener familia.
El problema, Ana, es la sociedad que está siempre presionando. Ya te casaste, ya no has tenido hijos todavía, pero es que tienes que tener hijos. ¿Cómo vas a pasar por la vida sin tener un hijo? Y hay gente que no quiere tener hijos y hay gente que no quiere casarse. Entonces, yo creo que la sociedad juega un rol súper importante ahí.
Así es. Por eso, si tú te conoces, puedes escuchar lo que digan otras personas, pero tú dices, bueno, respeto tu punto de vista, pero yo sé cuál es el mío y yo me respeto como persona y mi vocación es esta, ¿no? A veces pecamos un poco de imprudentes, ¿no? Yo creo que queremos resolver la vida de otros cuando de verdad es mucho más, porque es mucho más fácil meternos en la vida de otros que meternos con nosotros mismos. Hay que ver hacia adentro primero.
Claro, y lo mismo hablando de otras vocaciones, las vocaciones profesionales, por ejemplo, que existe eso que dicen, no, de artista te vas a morir de hambre, tienes que ser ingeniero, tienes que ser médico, pero si no eres feliz con eso, en realidad no has sido exitoso en tu vida. La gracia es tener una carrera que te llene, que te deje súper contenta y que te sientas feliz de ir todos los días.
Es
Entonces,
que la palabra vocación viene del latín, que significa llamado interno, del vocablo vocatio. Y realmente no tenemos solo una vocación, tenemos varias vocaciones. Lo importante es saber elegir cuál es la que nos va a dar mayor satisfacción. A lo mejor podemos llevar dos vocaciones a la par, pero la que nos va a dar la mayor satisfacción no hay que dejarla a un lado porque creemos que no vamos a ser exitosos en ello.
y qué importante sería poner esto en el currículum del colegio como un ramo más. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que sería una buena alternativa? Porque te ayudaría a mejorar tu vida, tu calidad de vida.
Es increíble, increíble lo que puede ayudar a los muchachos la semiología. De hecho, yo tuve la oportunidad de dar el primer curso, el curso 1, en una escuela preparatoria. Y no te voy a decir que todos los muchachos tienen ganas de, porque en esa edad, pues,
Sí.
es un poco complicado. Pero a lo mejor la mitad del grupo realmente se sintió muy, como si le gustó tener esta información. Le gustó saber, fue una mínima orientación hacia lo que ellos querían hacer. El detalle es que los papás son los que meten a sus hijos en las escuelas, no son los hijos los que deciden en qué escuela estar. Y también depende de si la escuela está dispuesta a dar este tipo de información a los jóvenes.
Porque yo todos estos años atrás, cuando estuve en el colegio, teníamos un ramo de orientación familiar, pero después lo sacaron del currículum académico y en realidad es súper importante tener esa orientación.
Sí, la orientación vocacional siempre la hemos visto, al menos yo en mi generación, a lo largo de mi secundaria, y era como, ay, sí, orientación vocacional, ay, sí, o sea, como una materia de segundo orden. Pero no, creo que es fundamental para nuestro futuro.
Claro.
Fundamental, pero lo ideal sería darlo desde el conocimiento de la persona, desde el conocimiento de uno mismo para ver para qué soy bueno, porque también este proyecto de vida se conforma de lo que sé, de lo que soy y de lo que tengo, para de ahí poder elegir lo que puedo de lo que quiero. Y entonces sí ya sé qué puedo hacer con esto que tengo, porque pues no todos tenemos las mismas, la misma, pues digamos, las mismas vocaciones, las mismas cualidades, llamémosle así, pero si aprendemos de estas cosas podemos ponerlas en práctica.
Y cuéntame, Ana, ¿qué haces en los talleres cuando das un taller? Así a grandes rasgos. A ver si
Bueno,
me inscribo, Ana.
A grandes rasgos te voy a comentar, los cursos de semiología de la vida cotidiana duran aproximadamente 16 horas, más si le ponemos un poco de práctica y talleres, duran un poquito más. Pero vamos llevando poco a poco a la persona de la mano a través del conocimiento de su proyecto de vida, de qué es lo que, cuáles son sus potenciales, cómo, en qué forma están las áreas en las cuales sus esferas, la esfera de la salud, cómo estás, la esfera de la vocación, del trabajo, etcétera. Y vamos poco a poco llevándolos de la mano a este conocimiento, poniéndolo, como te decía, al individuo al centro de su propio sistema educativo, para que vayamos conectando poco a poco todos los conocimientos que nos da la huella de abandono. También vemos tolerancia, intolerancia, vemos muchísimos temas en los cuales nosotros tenemos que aprender vemos juicios, vemos distancia crítica. Son términos que utilizamos que después se van haciendo muy familiares a lo largo de los cursos.
Pero, por ejemplo, cuando tú dictas un curso, no sé si un curso o un taller, por ejemplo, el primero para la persona que entra, ¿cómo sería más o menos así una en contenidos?
Ah, bueno, primeramente el curso uno, el conocimiento de uno mismo con todo lo que lleva. Empezamos por ver estas esferas, por ver los potenciales, qué es el potencial instintivo, qué es el potencial motriz. Y también hay algo que vemos que le llamamos énfasis genéticos, porque acá vemos como una ventana en la cual la persona se asoma al mundo. Puede ser sensitivo, motriz o racional. Entonces vemos también estos énfasis para que la persona se vaya como identificando poco a poco. Ah, pues yo me ubico más acá, yo me ubico más acá. Todos tenemos de todo, pero por decir algo, hay un ejemplo que se pone muy comúnmente. Si digamos alguien que es más racional, emocional o motriz, entonces encontramos una florecita o nos dan una flor. Entonces, el que es emocional dice, huele riquísimo, qué bonita, la voy a poner en un jarrón, está preciosa, etc. El racional, ah, mira una margarita, ¿cuántos pétalos tendrá? ¿Será monocotiledónea? Que se empieza a racionalizar. Y el motriz dice, ah, le voy a sacar las semillas y de inmediato las voy a plantar para ver si después
Me sale nueva.
puedo hacer un cultivo, tener más de estas flores que me encantan, ¿no? Entonces, vamos poco a poco identificando cómo es la persona, se va, la persona misma, no nosotros, la persona es la que se encuentra. Solo exponemos el modelo y la persona se va encontrando. Y bueno, esto también es una parte, porque también, como tú mencionabas, también tenemos que poner en equilibrio la sensación, la emoción y el pensamiento como un equilibrio central para que todo fluya. Digo, son muchos temas de los que hablamos en esto.
Ana,
De las
una
funciones de
pregunta.
la. Ah, perdón. No,
No, no,
no,
no.
perdón, de las funciones de la conciencia, de esto que te hablaba de la conciencia, porque la conciencia tiene funciones que son la percatación, la atención, cognición, memoria, deseo, creatividad y contemplación. Tenemos siete funciones de la conciencia. En fin, es mucho material para explicarlo en un solo ratito.
Sí, pero es un a grandes rasgos para que las personas que
Sí.
nos están escuchando puedan hacerse una idea. Y una
Sí.
pregunta que todos deben estar esperando. La semiología de la felicidad, ¿qué es? ¿Cómo la logramos?
Pues volvemos a lo mismo. La semiología de la felicidad es el curso sexto. Primero tenemos que haber comprendido los cursos básicos, que son conocimiento de uno mismo, huella de abandono, heptagrama, que es también vemos vocaciones de vida, proyecto de vida. Entonces, una vez que hemos entendido y conformado todo esto, podemos ver esta semiología de la felicidad, porque lo que te puede hacer feliz a ti probablemente no me haga feliz a mí. Tenemos por lo mismo, por nuestra principio de realidad, nuestro propio ser, pero ya eso ya lo armamos después de que tenemos todos los conocimientos anteriores, que no puedes decir, ah, yo quiero ser feliz y ya.
Lo primero sería conocerse a uno mismo.
Así es, totalmente. Y aceptarse
Y
también,
aceptarse,
porque
dos cosas.
hay cosas que podemos mejorar y hay cosas que tenemos que aceptar. Entonces, siempre podemos mejorar, pero también hay que aceptarnos tal y como somos, porque todos somos únicos y somos maravillosos, ¿no? En lo que hacemos.
Entonces, parte de la felicidad sería conocernos. La segunda sería aceptarnos. ¿Qué otra, dentro de lo que es la semiología, estaría considerada como tomar buenas decisiones o aprender a tomar las decisiones correctas?
Así es. Tomar buenas decisiones, estar en el ejercicio de tu vocación, tener tu proyecto de vida pues equilibrado, tener tu vamos, tener tu vocación de vida también, si eres soltero, pareja, familia, no añorar ser lo que no eres, y si no eres y no estás a gusto con lo que eres, pues tratar de buscar qué es lo que realmente quieres. Pero muchas veces es esto lo que no comprendemos, no sabemos qué queremos. Y al no saber qué queremos, viene esta angustia nuevamente, regresamos a la huella de abandono, nos da esta angustia existencial. Y hasta que no lo comprendemos, pues seguimos como en este círculo vicioso, ¿no?
¿Y qué sería la semiología de la muerte? Parece que ya eso es más complejo de los cursos finales.
Es el parteaguas, la semiología de la muerte es el parteaguas entre los cursos intermedios y los cursos avanzados. Ya es una forma en la cual tú percibes la muerte o tú percibes la muerte de otra persona. También hay un aforismo en el cual, bueno, decimos, el sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse y la pérdida dura lo que tarda en aceptarse. Entonces, cuando comprendemos esto, a veces es cuando nos hacen clic muchas pérdidas, porque si me origina la muerte, muerte no solo física, ¿no? Siempre es como una pérdida, pérdida de algo, puede ser una persona,
El
una
trabajo
cosa, ¿eh?
que tanto te
El
gustaba.
trabajo, hasta una mascota, ¿no? Pues una
Sí.
pérdida sí forma parte de nuestra vida. Entonces, cuando necesitamos tener esta comprensión para asimilar la muerte y reinventar ese vacío que queda, que deja esa pérdida, es un tema muy complejo, es un tema muy bello, pero vale la pena profundizar en él. Pero volvemos a lo mismo, necesitamos las bases para poder comprender lo complejo que es esta semiología de la muerte, que es como te digo, el parteaguas para los siguientes cursos. Hay otra cosa que cuando perdemos a alguien y sufrimos por esa pérdida, realmente también estamos llorando nuestra propia muerte, porque que todos somos espejo de todos,
Ah,
por lo
por
que
el
estamos.
espejo. Qué interesante. ¿Y de qué otra, por ejemplo, en PNL, programación neurolingüística, hay muchos protocolos de duelo, porque es algo muy importante que marca una vida. En esta semiología de la vida, o de la muerte en este caso, no existen los protocolos de duelo ni nada, solo volvemos a tomar
No, no,
conciencias
no.
o hay algo
No, sí,
diferente.
existe un protocolo, le llamamos el duelo ideal. O sea, vemos las dos cosas, vemos el duelo propiamente dicho y vemos el duelo ideal desde semiología de la vida cotidiana, sí, con sus respectivos pasos, ¿no? Porque ahí también tenemos que entender nuestro propio autoconcepto, lo que pensamos de nosotros mismos. Son varios pasos que ahorita no te puedo mencionar, pero ahí es sí, es lo que vamos
Existen.
viendo a lo largo del curso, porque también hay un constructo cultural de la muerte que tenemos que recrear nuevamente.
Habría, a ver, convénceme que tengo que tomar un taller contigo. Hagamos algo divertido. Tú me convences a mí.
Bueno,
¿Por qué sería?
te digo, tanto como taller, el taller es corto, puede hacerse un taller, pero lo que yo te diría es,
Perdón, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Talleres o cursos? ¿O ambos?
se pueden hacer las dos cosas, lo
Ya.
ideal es primero tomar en el curso se van intercalando dinámicas tipo taller
Ya.
para que quede más comprensible lo que estamos diciendo
Cuéntame por qué, para las personas que nos están escuchando, ¿por qué sería bueno hacerlo?
Simplemente, si te pregunto algo tan sencillo, realmente sabes quién eres, sabes qué quieres, te conoces o tienes interés en conocer por qué tienes conflictos con las demás personas, por qué te relacionas de tal o cual manera con otras personas y con unas no. ¿Qué sucede internamente dentro de ti? ¿Cómo te estás comunicando? ¿Cuál es la forma de comunicarte con los demás? ¿Es la adecuada? ¿Conoces el código para comunicarte con cada persona? ¿Eres empático con los demás y contigo mismo? Porque siempre hablamos de la empatía hacia el otro,
Sí.
pero no pensamos de esa empatía hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando la vemos desde este punto subjetivo, entonces es cuando nos comenzamos más, si nos comprendemos, es mucho más fácil comprender al otro. Es como decir, ese viejo, ¿cómo se dice? Nadie da lo que no tiene.
Exacto.
Entonces, ¿qué puedes ofrecer? ¿Qué puedes ofrecer a la vida o a los demás? O
Si
si,
no te conoces tú, no te quieres tú, no puedes ofrecer nada a nadie, porque no sabes ni lo que tú tienes, no puedes dar a nadie.
no. Pero
Para amar
para
hay que
ello hay
amarse a
que
sí mismo.
trabajar, para ello hay que trabajar y también comprendernos como una conciencia que percibe. Porque te digo, siempre estamos percibiendo, procesando y proyectando la comunicación, los signos de la comunicación. Mientras no te percibas como una conciencia que percibe, entonces ahí está el meollo del asunto. No sé si
Sí,
te convencí o no, pero ojalá que
me
sí.
convenciste, me encantó.
Porque también, perdón que te interrumpa, tenemos algo muy, muy importante en el curso 1 que vemos, que ahorita se me había olvidado, que es este triángulo, el triángulo de la actitud, en el cual colocamos al centro una actitud, ya sea funcional o disfuncional. Y vemos en los vértices nuestro sistema de pensamientos, creencias y valores. Y esta es una estructura cambiante. Y de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras creencias y nuestros valores, es como actuamos. Y siempre esto está sujeto a cambio. Si podemos cambiar podemos cambiar una actitud disfuncional simplemente con cambiar un pensamiento, una creencia o un valor, porque automáticamente van cambiando los demás. Pero eso hay que trabajarlo.
Somos lo que son nuestras creencias. Las creencias limitantes nos impiden tomar decisiones y nos impiden hacer una vida plena. Entonces, si nosotros cambiamos las creencias, vamos a cambiar nuestra vida. Lo mismo, pensamientos negativos generan que no podamos, paralizan. El pensamiento negativo te paraliza y hace que no podamos crear, porque somos creadores. Podemos crear. Pero para eso tenemos que tener, como tú dices, en orden la parte de los pensamientos, las creencias y los valores.
Así
Eso
es.
me encantó, me gustó harto. ¿Qué más nos te gustaría comentarnos algo que sea de utilidad, que tú creas que va a ser bien recibido por las personas que están escuchando esto o viendo esto?
Pues que piensen, ¿no? En ver más hacia adentro que hacia afuera, porque adentro es donde está el meollo de todos nuestros conflictos y regresando nuevamente a la huella de abandono, ¿qué es lo que me hace sufrir? Porque en la huella de abandono también tenemos es un mecanismo de defensa. con el cual reaccionamos, ¿no? Cuando alguien nos toca esa huella y nos toca ese botoncito de alarma que es la susceptibilidad, reaccionamos de la forma más común que tenemos para defendernos de algo que nos duele. Entonces reaccionamos desde el imaginario. Entonces, retarnos a ver cuál es este rasgo dominante que le llamamos, con el cual mayormente reaccionamos para defendernos ante cualquier cosa que nos hiera nuestra susceptibilidad. Entonces es sumamente importante darnos cuenta. No te voy a decir que vamos a dejar de reaccionar de la noche a la mañana, claro que no. Todo esto es cuestión de autoobservarnos y decir, ay, otra vez volví a caer en lo mismo, pero al menos ya me percaté, ya me di
Sí.
cuenta y eso es un gran avance.
Darse cuenta, tomar conciencia, siempre es un gran avance, porque te permite seguir avanzando. Ana, ¿tú haces consultoría o solamente los cursos? Porque te presenté como consultora.
Sí, he dado consultoría de semiología de la vida cotidiana. Me gusta más dar los cursos porque me encanta la docencia, eso me ha gustado siempre. Estoy allí, estoy en el ejercicio de mi vocación realmente. Cuando me piden explica tal o cual cosa, bueno, me encanta. He dado clases desde antes de italiano, de química. Entonces, he tenido ahora que tengo la oportunidad, porque al ser egresada del instituto, nos facilitan el material, tenemos el material de apoyo, tenemos los esquemas y podemos utilizar los esquemas del colegio para explicar y para dar estos cursos. Entonces, me encanta formar nuevos grupos y poder dar estos cursos para que los ayuden.
¿Y dónde te ubican, Ana? ¿Cómo alguien que quiera, que está escuchando, viendo esto y quiera tomar cursos contigo?
Ajá, mira, si me permites,
Sí, por supuesto.
voy a compartir solamente una lámina de PowerPoint en la cual, bueno, para que también tengan una idea de lo que estoy diciendo, ahí está. El doctor Alfonso Ruiz Soto es el fundador de este sistema educativo. Como
Ya.
referencia pueden ver esta plática en YouTube del doctor Alfonso Ruiz Soto, o hay pequeños videos que se
Perfecto.
pueden
Para los que están
ver.
escuchando, porque esto aparte de ser un video, un podcast,
Ah, perdón,
es
perdón. Sí,
Ana
y no me pueden
Bonisoli.
hablar, me puede, les, mi correo electrónico al cual me pueden escribir es mi nombre, Anna, Anna, Bonisone, B de bueno, Nissone, @yahoo.com.mx. Repito, Anna Bonisone, Anna con doble N, Bonisone doble S, @yahoo.com.mx. Si me quieren mandar un correo electrónico con cualquier duda, se los contesto con mucho gusto. Si alguien está interesado en que armemos algún curso, pues podría ser con las personas que se interesen vía Zoom, ahora que todo el Zoom ya es lo de ahora, porque podemos estar en diferentes partes del mundo y podemos estar todos juntos. La ventaja que tenemos con los cursos, a diferencia de los cursos que yo tomaba, bueno, independientemente de la certificación que se tomaban en México en el auditorio del siglo XXI, es que ahora esta es una modalidad tipo aula, no una modalidad tipo plática. Entonces, en la modalidad tipo aula, pues hay preguntas y respuestas, surgen dudas, surgen ejemplos y hay una retroalimentación más grande en todo ello.
Eso es excelente, cuando puede haber interacción.
Así es.
Además, qué maravilla. La pandemia ha sido terrible, pero qué maravilla disponer del Zoom y poder conectarse con gente que está en España. Yo misma ahora estoy en Canadá, tú estás en México. Es fabuloso.
Sí.
Podemos ir a todo el mundo. Es excelente.
Sí,
Ana,
es.
bueno, estoy muy agradecida que hayas compartido con nosotros, conmigo, con las personas que están viendo o van a ver esto. Y espero que podamos comunicarnos en otra oportunidad, que tengas nuevas cosas para contarnos. Y ojalá que puedas hacer pronto otro curso. Me avisas para asistir porque me
Sí.
has convencido que realmente es algo bueno.
Muchísimas gracias a ti, Eugenia, por esta oportunidad de poder transmitir esto que me apasiona, que realmente ha dado un giro muy grande a mi vida desde que lo aprendí. No les voy a decir que soy lo mejor de lo mejor, pero afortunadamente ya me puedo dar cuenta de lo que sucede a mí en mis reacciones desde el imaginario, ¿verdad? Y
Bueno,
además estoy muy contenta. Muchas gracias.
eso ya darse cuenta es un paso enorme de darse cuenta lo que necesitamos y hacia dónde vamos y todo eso. Bueno, Ana, agradezco mucho tu participación. Que tengas una linda tarde.
Gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Igualmente.